Y a las 5 y 14, con estas flechas del amor, vamos a adentrarnos en el libro de los corazones recios. Es este libro una celebración serena de los sentidos, de todos ellos, con una gran presencia de las artes, de la música, de la escultura, de la pintura, de la arquitectura, del teatro, del cine. Estos son palabras del autor, Maite.
Sí, directamente dice que como las metáforas son la quinta esencia de la hermosura posible de la condición humana. Y es que la poesía nos sirve, Nieves, para todo. Y un libro de poesía, este poemario de Antonio de Aganzo, es casi como esa Biblia que muchos tienen pues encima de la mesilla.
Vamos a decir que este libro ya suma ¿cuántos, Antonio?
Pues es el octavo de los míos y el sexto de los poemarios. Yo también cultivo el ensayo y la narrativa, pero evidentemente soy poeta. Soy ante todo poeta y ya es el sexto, efectivamente, de los libros de poesía que se han editado, entre los que se han publicado en España y el que se publicó en Chile también en 2012.
Fijaros, seis libros de poesía, entre ellos Juventud Todavía, por el que recibió el premio de la crítica de Madrid. ¿Te suena, Nieves?
Sí, me suena.
Feliz ocasión aquella.
Además, escritor versátil con una novela, un libro de investigación musical y una licenciatura de ciencias de la información a sus espaldas, que yo no sé si alivia o pesa. Y con este nuevo poemario lo publica Ediciones Vitruvio, dentro de la colección Baños del Carmen, por si alguno se despista y no sabe dónde localizarlo.
Antonio, la poesía, tú que eres autor también de ensayo, de novela, aquí te desnudas 100%, eres tú y no te puedes camuflar, eres tú en estado puro.
Sí, es el territorio la lírica es el territorio del yo. Hay que tener en cuenta que la evolución de la poesía pues bueno, antes la poesía épica, pues al final ya se transformó en la novela y otro tipo de poesías, pues ya, digamos, se han ido desprendiendo del tronco hasta quedar la médula poética, y la médula poética es la lírica. Y yo además concibo la poesía de una manera muy lírica. No es una poesía autobiográfica, evidentemente.
Bueno, tampoco, eso decís todos, ¿eh?
Tampoco creo que sea una poesía confesional, pero sí que están los materiales de vida, la experiencia, la memoria sobre lo vivido. Sobre todo yo trabajo con la memoria sobre lo vivido. Eso es lo que, esos son los mimbres a partir de los cuales van naciendo los poemas. Y sí, mi mirada es profundamente lírica. Yo ya la crítica suele decir de mí que soy un lírico en estos tiempos que corren, ¿no? Estos tiempos del siglo ya XXI. Y bueno, pues sí, yo abandero un poco esa bandera de la lírica.
Digo que la lírica, la poesía y la filosofía van bastante de la mano.
Sí, sí, sí. Yo, la filosofía, claro, también hay una corriente muy, muy, muy fuerte en la poesía actual española, que es la de la poesía reflexiva o meditativa, como se suele llamar. Y también participo de ella, ¿eh? Quizá en mi anterior poemario, Juventud Todavía, que fue el premio de la crítica de Madrid, tuvo una mayor incidencia en ese aspecto. Aquí la celebración ocupa un mayor espacio y sobre todo lo que es la celebración de los sentidos. De los sentidos, de todos ellos, como decía muy bien Maite, incluso hay un poema dedicado específicamente al gusto con un plato chileno que si no lo habéis probado os lo recomiendo, que es la palta reina, traducidos aguacate relleno. Y bueno, sí, hay una celebración de los sentidos y muchas veces esa celebración sensorial se deriva a través de lo que es el fenómeno artístico. Y todas las artes, prácticamente todas, están representadas con una presencia muy fuerte de la música, que al fin y al cabo, pues soy divulgador y musicógrafo desde el año 96, o sea que algo se tiene que notar a ese respecto, ¿no?
Y en el aire la luz, vivir a sangre limpia y ancha, ser árbol del valor pese a las ramas muertas, pese al cuajado viento de la duda. En el aire la luz, en el sol las raíces. Lo que quiero decir es que nada sobra. ¿Cuántas veces habrás repasado, corregido, hasta dar por bueno y hecho un poema?
Sí, efectivamente. Eso has dado en el clavo respecto a lo que es una de las máximas, si quieres, de los poetas, ¿no? Que somos muy cuidadosos con el lenguaje y con la elaboración del lenguaje. No soy un poeta que suele pulir mucho sus textos. Suelo dar por válida incluso a veces la primera versión. Hay veces que vuelvo, retoco algunas cosas, cambio. Y sobre todo ya cuando edifico el libro, cuando ya lo construyo, pues entonces cuido las proporciones y veo si pues falta algo de alguna beta. Creo mucho en la organicidad de los libros. Y entonces también en sus motivos cíclicos, ¿no? En eso quizá la influencia musical wagneriana en mi caso es muy fuerte. Entonces sí, al final acabas puliendo mucho los textos y eso en la poesía se nota, pero es que además luego cuando abordo la prosa casi es una condena, porque yo escribo la prosa y la novela y el ensayo prácticamente cada línea intento escribirla con la precisión con que hago los versos, con lo cual pues, bueno, esta novela mía, Carrión, me ha acompañado que se publicó en 2017, mi libro anterior, cronológicamente hablando, me ha acompañado durante años, una larga década, si me apuras.
Claro, vamos a decir que los corazones recios, no sé si nacieron por necesidad, ¿cómo fue este nacimiento?
Pues mira, este libro participa de, yo creo que de dos sentimientos que edificaron dos obras anteriores mías, porque participa de la celebración de Llamarse por encima de la noche, que fue el libro de mi autoría que se publicó en Chile en 2012, y luego también tiene algo de los aprendizajes y de los balances que, sobre los cuales se construyó Juventud todavía, ¿no? Entonces, está a caballo entre esos dos libros, y lo que puedo decir de la construcción de este libro es que ha sido no larga por laboriosa, sino larga porque me han ido acompañando estos poemas de una manera muy natural. Hay poemas que han estado, que me han venido acompañando como inéditos durante años, en los recitales que yo he ido dando, y algún poema como, por ejemplo, el más reciente que yo recuerdo que escribí para la obra, La verdad de la nieve, que está escrito apenas hará un año.
Uh-huh. Antonio Daganzo, ¿es madrileño?
Sí, decimos el año, Antonio, eres coqueto.
Puedes decir el año y, bueno, coqueto lo justo.
Pues nos lo vamos a ahorrar y dejamos el misterio.
Y lo puedes decir, ¿eh? No hay problema.
Y, por cierto, ahora que decimos que eres madrileño, hay un poema en este libro que se llama Madrid, calle Mayor. Y yo creo que era Lorca el que decía que la poesía es algo que anda por la calle.
¡Ay, qué bonito!
Y aquí está Madrid, está París.
Sí, sí. Aquí hay varias ciudades, efectivamente, porque también hay una... en el libro hay una presencia de lo urbano, pero en el sentido también de lo arquitectónico o de la ciudad que arropa, ¿no? Efectivamente, está Madrid, está a través de la calle Mayor o por medio de la calle Mayor, está París para celebrar esa fiesta de los sentidos, de la vista fundamentalmente, que es la Santa Capilla de París, la Sainte-Chapelle. Y luego también hay un poema, que es un breve canto, a una ciudad del sur del mundo, que es Valdivia, en el sur de Chile, que es una ciudad fluvial. Y yo tuve la enorme suerte, yo he estado muy vinculado a Chile durante muchos años y sigo vinculado a ese país, y yo he tenido la enorme suerte de recorrer en catamarán desde la ciudad hasta la desembocadura del Pacífico, en el sur de Chile. Y eso marca, y que tenía que cantarlo.
Claro, y da envidia. Poeta, narrador, periodista, lo decíamos, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, pero además es divulgador cultural y musical. Y hace una cosa que es teatralizar las poesías.
Sí.
Y que teniendo ahí a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es director de teatro... ¿Qué es esto de teatralizar las poesías, Antonio?
Pues mira, desde el año 2009, con mi compañera en estas lides, que es la actriz chilena afincada en España, Carolina Barreira, tenemos un espectáculo es un radioteatro de poemas, que en realidad es la escenificación de un programa de radio que no se emite, aunque os parezca increíble, ¿no? Pero efectivamente, es la escenificación de un programa de radio que no se emite, con un guión perfectamente trazado, delineado hasta el milímetro. Es una actividad que se llama Poesía de Oídas y ya llevamos ya 10 años con ella. Ahora mismo en...
Oye, te está haciendo la competencia Luis del Olmo, que está haciendo estas cosas también.
Pero bueno, esa es una bella competencia. O sea, todos los que rememos en esa dirección, adelante, que tenemos que ir todos por ahí, ¿no? tenemos temporada en cartel en Arganda del Rey, temporada en cartel en Pozuelo y luego pues espectáculos que van saliendo por la Comunidad de Madrid.
Pero qué maravilla, qué bonito, ¿no? Por favor.
Sí, porque no se parece a nada, ¿no? Porque la poesía forma parte del teatro siempre, teatros y la poesía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un poeta con la vida cotidiana? Echamos una ojeada a la hora anterior a Nieves y hablamos de Venezuela, de la crisis política, de los taxistas, de ese niño que ha muerto llamado Julen. ¿Qué hace un poeta con ese material?
Es verdad que el poeta no vive ajeno al mundo, efectivamente, y todo ello impregna su creación. En mi caso, he de reconocer que mi condición de narrador también y de periodista, si quieres, me lleva a deslindar un poco lo que es el territorio de la lírica puramente de lo que es, pues a lo mejor, cómo impregna la actualidad a mi quehacer literario. Posiblemente esa actualidad impregna más a mi narrativa. El poeta está pendiente también, sobre todo el poeta, y por usar un término que los periodistas usamos mucho, es como pulsamos, ¿no? Pulsamos el ambiente y eso lleva a incardinar nuestra creación de una manera coherente en el panorama que vivimos, ¿no? Es un poco lo que yo siempre digo, es decir, el poeta de hoy escribe con unas coordenadas en un estilo que más o menos es reconocible como hoy, ¿no?
Que sois brújulas humanas.
Bueno, sí, no me quiero arrogar papel de nada, ni para mí ni para los colegas, ¿no? Pero bueno, efectivamente, quizás somos capaces de llevar a un terreno artístico lo que está en la vida cotidiana, ¿no? En el acontecer. Y no es por hacer ningún tipo de poética, ni de dogmatismo, ni nada. Yo soy muy abierto respecto a cualquier propuesta estética. Y creo que ahí está. Y es verdad que puede haber otros compañeros que se dejen impregnar más por el día a día, por lo cotidiano. En mi caso va muy filtrado por mi mirada, ¿no? O sea, mi mirada es fundamental para que yo me sienta cómodo a la hora de acometer el reto poético, ¿no?
Por tu mirada, y según confesaste antes, eres un wagneriano entregado.
Sí.
Wagner es la obra de arte total, sí, absoluta, sí, redonda.
Efectivamente.
Nada puede ser superado a una obra de arte, a una tetralogía. ¿Cómo te influye?
De hecho, es curioso, ¿no? Porque si vas a los textos de Wagner, bueno, están bien, pero no es que sean una maravilla. Digamos, su calidad está en la música. Pero Wagner, esto lo digo porque Wagner se consideraba ante todo poeta. Y es que el poeta, él veía en esa condición de poeta como la de creador máximo. Entonces, Wagner para mí, más allá de sus preocupaciones estéticas, Wagner para mí es una codificación del lenguaje. O sea, el tema de los motivos conductores, de cómo él estructura el discurso y la totalidad de referentes que él abarca en todo ese discurso, en toda esa nueva, ese modo de llevar el lenguaje sinfónico a la ópera, eso a mí me ha marcado para siempre. Más allá de que los Nibelungos me puedan caer más cerca o menos cerca, o Parsifal me pueda resonar más o menos, que también, ¿no?
Antonio Daganzo, hoy hemos querido hacer protagonista a la poesía con Los Corazones Recios, Ediciones Vitruvio, y cómo no acabar con una poesía, Antonio, por favor,
pues vamos,
nos la dejas aquí en el aire.
Lo dejo aquí flotando en el estudio.
Sí, señor.
Y felicísimo de verdad de dejarlo aquí, y de estar aquí. Este es un poema de la sección central del libro, de la parte, realmente el libro no tiene secciones, de la parte central del libro. Es un poema en el que me atrevo a mirar al cielo, a la alta ausencia, un poema quizá escrito desde una perspectiva agnóstica, pero sin ningún drama, ya veréis. En la alta ausencia. Si te entrego mis ojos con la mirada baja, verás tu soledad, tu insuficiente pompa, la abdicación absurda de reflejarte muerto. Prefiero convencerte de la sangre efusiva de la altura, esa de atardecer, solemne heraldo del viento que nos barre. Y así poder decirte en la alta ausencia, ajena a los celajes de tu nombre, en el azul sin reino, que al cabo te asemejas a mi alma.
Antonio Daganzo hoy nos ha dejado estas reflexiones en forma de poemas. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros. Un verdadero placer haber estado aquí.
Y qué ganas de tenerte feliz. Aquí. Lo presentaste el jueves y ya estás aquí. Antonio, muchas gracias.
Mil
Maite.
Gracias.
Un libro precioso con una portada muy minimalista, en negro, escrito en blanco. Y algo que me gusta mucho, deja unas hojas para notas. Yo no sé si para animarnos
a escribir.
A escribir o a comentar.
Fue una grata sorpresa verlo. Yo estoy encantado con ese detalle de la historia.
Nos ha encantado.
Pues nada, Maite, a escribir.
A escribir.
A escribir.
O a intentarlo.
Gracias, Antonio. Gracias, Maite.